Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la Radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas.
Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una emisión más de Chile a todo color con Copadas, Copados a todo color. Ya no sé qué nombre le vamos a poner.
Yo, copadas, me gusta a copadas a todo color.
Sí, 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 sí. Ese pega más.
Aquí digo. Estoy con la Cami y con la Vir.
Sí, acá estamos.
¿Cómo han pasado?
Bien. Bueno, otro día más.
¿Cómo recibieron la noticia de que se suspende la COP y la APEC?
Yo con alegría igual.
Sí, yo igual tenía ganas de que viniera Trump como para dejar la cagada en Casa Piedra, donde se fuera a hacer la cuestión esa.
¿Pero tú decías que se iba a animar a venir?
No, Trump, sí, pues no, sí dijo.
¿Dijo que sí?
¿Que él confiaba en la democracia y el pueblo chileno?
¡Oh, qué tierno! No, yo no, no. De hecho, nunca, bueno, no lo escuché igual que dijo, pero yo sabía que no iba a ver, que no, como que no iba
yo
a dar.
Yo en verdad pensé que con este discurso de que querían instalar la normalidad y aquí no ha pasado nada.
¿Qué hace,
y como bajando el estado de emergencia y todo, yo tenía la impresión de que todo iba a seguir su curso normal, ¿cachai? Que todos estos eventos los iban a hacer sí o sí. Sí. Pero creo que es una buena señal política, igual que por el movimiento social esto se haya bajado. Pero lo que no sé es si esto se va a realizar en otro lugar, o porque yo creo que la COP25 se podría migrar a otro país. Pero la APEC es como súper encima.
O sea, de hecho, la COP tiene varios problemas, porque la COP nosotros la recibimos de rebote. La
COP, sí, po, porque se había suspendido.
Como claro. La tercera tendría que ser la vencida.
Pero estaba leyendo que parece que se iba a hacer en Costa Rica, ¿puede ser? Como en un país así como...
Yo entiendo que Chile le ganó la pulsidad a Costa Rica en un primer momento porque es caro organizar la copa y ponerse con todo para la organización. Se les arma el naipe al líder mundial.
Ahora iban a ir para... O sea, estaba leyendo que posiblemente ya estaban, hace 2 semanas se estaban organizando como por si en Chile no funcionaba, lo iban a hacer allá. No sé, pero es que era una señal... Yo creo que igual era... Mira, si hubieran dicho, bueno, la APEC va, la COP25 va en Chile, ahí sí que hubiera quedado, pero la mansa. O sea, yo creo que vamos hasta llevamos hasta el perro
a la... Yo creo que se cansaron de que quemáramos todo. Y,
¿sí?
Y por eso fue como, no, en verdad no queremos exponernos a algo así.
Sí. Ahora, se rumorea como que al final habrán sido los organizadores en Chile... ¿Habrá sido una decisión del gobierno de Chile o habrá sido una decisión de los mismos miembros de la COP25 los que organizan, los que dijeron no, Chile no? Putin se bajó allá.
Iba a venir otra persona, el vicepresidente o alguien así, como otra persona lo iba a reemplazar, pero él también
por seguridad.
Claro. Prefirió no venir.
Los estándares de seguridad son súper altos. De hecho, revisan las alcantarillas.
Sí.
Y el Servicio Secreto Americano revisa las alcantarillas por donde va a pasar el
presidente.
El presidente y las sellan.
Sí. Y los teléfonos, lo mismo. O sea, sacan el chip y no sé qué más.
Donde pasa tienen, ¿cómo se llama? Bloqueo de señal.
Bloqueo de señal tienen. Sí, eso he escuchado. Entonces, igual es bravo. Imagínate nosotros ahí con nuestras carteles.
Sí, igual muchos diputados de Europa habían pedido que no se hiciera la COP25 hasta que acabara la represión. Entonces también como hubo
varios lados.
Sí. Sí,
los eurodiputados pidieron que suspender, más que suspender la COP25, pidieron suspender la visita de los países de sus presidentes a la COP25, claro, mientras hubiera represión.
De todas maneras, siempre fue muy Barça que se hiciera la cuestión acá. Onda, está la caga en Quintero, en todo Chile, como de medioambientalmente, y se va a celebrar una cumbre como esta acá. Es como, ya, en verdad, porfa, miremos cómo estamos en casa primero.
Exactamente. Así que, bueno.
Oye, yo les quiero cambiar un poquito de tema. Es corto lo que les voy a contar, pero una noticia... Bueno, que pasan coladas mientras estamos con la contingencia. Ayer cerró el sistema de admisión escolar, el SAE.
Hoy salieron los resultados.
Ayer salieron los resultados.
Ah, ayer.
Claro, que se realizó la postulación durante el mes de agosto.
Sí.
Y en 4 comunas de la capital, 1.370 niños, hijos quedaron, de inmigrantes, quedaron fuera del sistema.
Uh-huh.
Solo en 4 comunas. Así que a nivel nacional yo creo que la cifra va a ser mucho, mucho más alta.
Sí.
Porque finalmente el sistema excluye. Esto,
claro.
Esto no ni siquiera contempla, los niños están en lista de espera, esto ni siquiera contempla los niños que no pudieron participar del sistema de admisión porque o su RUT no coincidía, no estaba hecho el empalme en el sistema entre el RUT de los niños y los RUT de los padres, que sí, tampoco pues. Son pocos casos, son varios, son cientos de casos en distintas comunas, que los niños, porque sus padres no tienen visa, los niños no pudieron acceder al sistema. No sé qué era decir la ratificada ministra de Educación.
Que ahí está, estoica. Sí, bueno, ahora en la marcha, muchos profesores pidiendo así cabeza de Cubillos, que en realidad, por favor.
Ya, su cabeza se la está pidiendo hace mucho rato. ¿Por qué no puedo creer que no haya caído?
No lee los carteles. Se revive, se le vuelve a salir.
No, se la pueden cortar.
No, se la pueden cortar, exacto. Como muy...
Sí, ¿no? Como Cecilia Pérez. Ayer vi unas fotos de ella viajando con Piñera como por todo el mundo. Casi que la amante, como que un poco lo planteaban así. Era como acá la primera dama no era Cecilia Morel y estaba como Piñera con Cecilia Pérez en todos lados y era demasiado gracioso. Es como, bueno, obvio que la movieron a deportes porque es muy la regalona y la BFF del presidente, ¿cachai? Como,
sí, además que ella fue...
Recibió muchas críticas también como por estar en esa cartera, como ¿por qué?
Sí, fue algo muy extraño.
Es que además que había criticado mucho a Paulín Cantor antes de ser, o sea, cuando asume como ministra de Deporte, y ella logró dar vuelta logró dar vuelta a la situación y se validó ante los deportistas profesionales, hasta los deportistas de alto rendimiento, se validó también ante la ciudadanía.
Sí.
Hizo una buena gestión en la cartera, pero...
De hecho, yo creo que es la mejor.
La terminan sacando. Era de las que tenía mejor evaluación.
Exacto. Exacto. No sé, querrá que siga la Ceci y haga algo positivo en deporte. No sé,
el otro día cuando estábamos aquí...
Le tengo cero fe.
Con Generación M habían dicho que la única ligación con deporte que tenía Cecilia Pérez fue el pelotazo que le había...
Sí, un pelotazo que le llegó en algún momento en la cabeza. Oye, y hablando...
Y bueno, Mañalich, el otro que está súper complicado, que no puede ir a ningún hospital, a ningún servicio de salud pública, tienen paro... Casi todos los servicios de atención pública, nadie lo quiere dentro del sistema. Ayer estaba en paro el mismo ministerio.
El colegio médico lo odia también.
Ayer estaban en paro los funcionarios del ministerio.
Sí, chucha. Siguen. Porque ahí están ahí en el ISP también está en paro. No, una cosa muy. Hablando de deporte, ¿saben qué me llamó ayer la atención? Y yo creo que vamos a entrar un poco quizás en tema. ¿Vieron que Colo Colo ahí en el Monumental llamó a hacer un cabildo en la sede? A mí me sorprendió Colo Colo.
Sí, se han pronunciado harto estos días los futbolistas y como los miembros del mundo deportivo, las futbolistas también, ahí Fernanda Pinilla y siempre apañando al movimiento social.
Siempre.
Se agradece. Y me gustaría igual quedarme en ese tema porque yo he visto varias convocatorias por redes sociales más que nada sobre el tema de convocar cabildos.
Sí.
¿Y les tinca cómo entrar ese tema?
Sí.
Sí, los cabildos ciudadanos fin de semana.
Claro, expliquemos un poquito lo que es los cabildos. Los cabildos abiertos son consultas populares que tienen como objetivo informar y presentar propuestas para cambios sociales a nivel local. Yo me acuerdo como cuando estudié historia en el colegio que hablaban del cabildo, pero obvio que no era una cuestión abierta y que solamente participaban hombres de la burguesía y que lo de popular no tenía nada.
Que eran los ciudadanos, eran los únicos ciudadanos.
Claro, eran los únicos ciudadanos, pues.
Sí.
Ahora sí se pueden hacer cabildos realmente abiertos y tienen distintas características según quién lo convoca igual, pues.
O sea, generalmente, desde el sábado que se empezaron a realizar cabildos en distintas partes de Santiago, partieron desde las juntas de vecinos, las juntas vecinales se empezaron a juntar en Plaza Yungay, un cabildo grande, en Plaza Brasil, otro cabildo grande, pero después empezó a permear a distintas
otras comunas,
esferas de la sociedad,
okay.
Organizaciones de la sociedad civil empezaron a realizar cabildos, La maestra Vida realizó un cabildo el lunes y así se han ido sumando. Están utilizando un
formato,
de cabildo que lo hizo circular, lo empezó a hacer circular Unidad Social, que esta conformación donde se han juntado el Colegio de Profesores, la CUT, está la Coordinadora Nacional de Migrantes, hay, sí, son como 20 o 25 organizaciones. Y empezaron a llamar a estas asambleas territoriales y que ha funcionado bastante bien. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de participar en alguna.
No, yo estaba acá, hagamos un cabildo acá en la FECH.
Podría ser.
Mi nueva casa.
Sí, porque
no. Estaba acá todos los días. Pero no he tenido la oportunidad de participar en un cabildo y de hecho por donde vivo yo, en Peñalolén, no he visto mucha cosa. Yo creo que si es que bajo más... bajando más como hacia el Metro Grecia y un poquito más arriba, yo creo que ahí hay más organización, ahí también están las poblaciones, pero yo vivo en un lugar que es más fome cacerolear, no hay nada, po. Entonces es como la otra
vez... ¿Cacerolea sola?
Terrible sola, como que uno igual a veces cuando cacerolea, como que me subía al techo a cacerolear con mi hermana y sentíamos una especie de complicidad con el otro único weón que estaba como a una cuadra más allá en la otra manzana caceroleando el fin de semana.
Se escuchaba como un eco de cacerolear. Sí.
¡Sola! Sí, entonces... Y ponte tú al lado de mi casa, hay como una iglesia y todos yendo a la iglesia, como bien fanáticos de la weahita. Entonces como que... pero yo creo que se pueden realizar cabildos no solamente como en el territorio donde uno vive, sino también donde uno estudia.
Donde estaban, uno estudia o trabaja.
Estaban, claro, estaban convocando un cabildo en Juan Gómez Millas, por ejemplo, para nosotros que estudiamos ahí.
Claro.
Uh-huh. Sí, la universidad estaba convocando un cabildo triestamental.
También.
Con funcionarios y profesores. Bueno. Profesores y estudiantes, todo junto. En el formato que está... tenemos el contacto telefónico. Vamos, bueno, el formato que anda circulando, que han tomado varias de las organizaciones sociales, juntas de vecinos, es el formato que hizo circular Unidad Social. Algunos salieron desde la CUT, otros del Colegio de Profesores. Entonces, para ello vamos a conversar con Eric Campos, él es vicepresidente de comunicaciones de la CUT. Eric, buenas tardes, ¿estás por ahí?
Hola, buenas tardes.
Hola.
Eric, ¿de dónde nace esta propuesta de cabildo y qué recepción han tenido?
Tengo alguna dificultad para escuchar, estoy en el metro, pero me preguntaste sobre los cabildos, ¿no?
Sí, ¿de dónde nace, o sea, cómo nace este formato y qué recepción han tenido en la gente?
Bueno, ustedes saben que Unidad Social es una mesa de unidad, de convergencia de más de 100 organizaciones sociales. Nosotros hemos tratado de ir construyendo progresivamente una plataforma de demanda, pero creíamos, y es necesario, no solo lo creemos, es necesario que esa plataforma, ese programa, si tú quieres, tiene que construirse desde las bases con quienes hoy día están movilizados. Y ese llamado ha sido acogido desde Arica hasta Punta Arenas. No tengo el dato aún cuántos se han realizado, porque se están realizando, pero es mucha la iniciativa popular de base respecto de construir esos espacios de diálogo horizontal que son los cabildos, fundamentalmente pensando en cuáles son los aspectos fundamentales que deberían estar presentes en una nueva constitución.
¿Y este formato, ¿en qué se inspiran? ¿De dónde lo toman?
Son formatos, por supuesto, autoconvocados. La gente puede descargar el formato o las instrucciones desde la página web unidadsocial.cl. Ahí hay algunas preguntas dinamizadoras del debate que nos permiten, por supuesto, al final del debate construir una síntesis que tiene que devolverse a la misma página, y entiendo que hay un punto de contacto con el objeto de que luego se puedan procesar las principales síntesis y conclusiones de dicho encuentro.
Este formato tiene tres preguntas. Hablan sobre el origen del conflicto, sobre cómo avanzar en mayor justicia social y los objetivos de la ciudadanía. ¿Ustedes dentro de la CUT ya han realizado su propio cabildo?
Nosotros estamos, perdón, ¿qué me preguntaste? ¿Si hemos realizado los cabildos?
Ustedes sí, dentro de sus organizaciones, ¿ya han realizado sus cabildos?
Ah, por supuesto, sí, hay muchas organizaciones realizando, nosotros en la CUT hay varios sindicatos que lo han hecho, entre ellos la Constramed, pero hay muchos sindicatos, no tengo listado acá, pero nos han reportado muchos sindicatos, particularmente en la Cuarta Región, en Iquique, pero no son solo sindicatos los que están convocando estos cabildos, también hay gente, por ejemplo, el fin de semana se convocó uno en la población San Luis de Peñarolén, mañana se va a realizar uno en el Club Social Deportivo Colo Colo, donde están invitando a los socios y también a los propios jugadores del equipo profesional, por lo tanto hay distintas iniciativas que también se han ido replicando en otros formatos y en otras con otros actores, ¿no? Hoy día nos enteramos cómo el Hogar de Cristo también ha ido emulando este tipo de iniciativa, el gobierno intentando confundir su arquitectura comunicacional también hizo un llamado a estos diálogos sociales ciudadanos. Entonces yo creo que todos entendieron, sobre todo en la élite, que el nuevo momento que se construye en Chile no es posible no solo sin escuchar a la gente, sino que incorporando decididamente en las políticas públicas lo que la gente necesita señalar.
Hola, te hablo con Lila, soy de Copá, llegué recién porque así es la magia de la televisión. y te quería preguntar por el fin de los cabildos, ¿qué se va a hacer con esta información? ¿A quién se le va a entregar o con el material que se recabe?
Sí, entendí bien. Me hablas por la síntesis y qué es lo que vamos a hacer con eso, ¿no?
Claro, sí.
Sí, bueno, mañana tenemos una reunión, mañana es feriado, tenemos una reunión a las 9 de la mañana en la CUT para ver precisamente cómo vamos a procesar las definiciones de los distintos cabildos. La verdad es que yo tengo la impresión que nos ha sorprendido a todos los llamados a cabildo. La gente no solo quiere marchar, no solo quiere tocar la cacerola, también quiere opinar. El pueblo necesita manifestarse y por lo tanto mañana vamos a tener más claridad de los próximos pasos a seguir respecto de la metodología del cabildo, particularmente la construcción de una propuesta final de síntesis.
Perdón, ¿se asume que las personas que participan en el cabildo quieren plantear una nueva constitución? ¿Ese es como el fin?
Yo creo que en el fondo todos buscamos validar contenidos relacionados con un nuevo pacto social. Ahora, el pacto social no es este cafecito que propone Piñera, sino que es aquí en la quebrada de aquí una nueva constitución. Por lo tanto, todos estos diálogos, yo diría incluso valorando, esto es una opinión personal, el proceso constituyente del gobierno anterior, todas esas conclusiones tienen que ser parte de una propuesta popular de base respecto a una nueva constitución.
Eric, ¿y Eric, me escuchas? Virginia te habla.
Con dificultad.
¿Y ahora? ¿Mejor?
Un poco mejor.
Bueno, mira, yo te quería preguntar acerca de eso, porque el gobierno anterior hizo unos cabildos, sí, y de hecho se llegaron resultados y hubo una recaudación de esta información. ¿Qué, eso dónde quedó? ¿Se puede usar de vuelta?
Yo no participé en la organización, yo no fui parte del gobierno, sí. Me refería más bien a los contenidos. De todas maneras, la síntesis de los contenidos están viendo en la página procesoconstituyente.cl o constituyente.cl, sí. Y hubo una conclusión. Yo estoy diciendo que es un buen inicio. Ahora, efectivamente, ya desde la perspectiva de una crítica política, ahí lo que hubo fue, yo diría que una promesa a medias. Se le señaló a la gente esta posibilidad de iniciar un proceso constituyente y que finalmente después la ley lo echó bajo la alfombra, ¿no? Yo creo que algunos hoy día, en el Parlamento y también en el gobierno, intentan ofrecer fórmulas gatopardistas respecto de lo que podría ser una nueva constitución. Lo cierto es que en el debate de nueva constitución da la impresión que el procedimiento es fundamental. Por lo tanto, hace falta acá seguramente hacer un plebiscito, hace falta constituir una asamblea constituyente, pero ese proceso de no solo de elegir representantes en la asamblea, yo creo que el proceso más rico, políticamente hablando, es la acumulación de experiencia organizativa del pueblo chileno y sobre todo de las demandas y propuestas que de ese proceso puedan surgir.
Eric, voy a hacer una pregunta que sé la respuesta, pero no puedo no dejar de hacerla. ¿Alguien del gobierno se ha comunicado con usted en Unidad Social ante la respuesta, o alguna municipalidad, ante la respuesta que han tenido de las organizaciones sociales por realizar cabildo?
Mira, yo no sé si con alguna de las 100 organizaciones alguien del gobierno se ha comunicado. Lo que puedo señalar es que en Unidad Social, en las reuniones, nadie ha informado de una invitación y mucho menos de una invitación a conversar con el gobierno. Nosotros hemos señalado, habíamos señalado un par de condiciones para el diálogo. Una de ellas era el retiro de militares. Los militares están fuera. Yo creo que ahora hay que aclarar prontamente, sí o sí, las denuncias de violación de los derechos humanos. Sin embargo, Unidad Social desde el comienzo se ha planteado como una plataforma que lo que aspira también a establecer una contraparte legítima con propuestas frente al gobierno y frente a los actores que requieran conocer las demandas del mundo social.
Bueno, Eric, te agradecemos el contacto y agradecemos haber podido contestar a pesar de las dificultades técnicas para poder conversar.
Muchas gracias, que estén muy bien.
Adiós.
Conversamos con Eric Campo, vocero de la CUT, quienes son parte de Unidad Social y que han estado a cargo de la distribución de este formato de cabildo.
Presentamos a Lilo Osorio de Copadas, que llegó en medio de la entrevista.
Corriendo.
Oye, me encantó tu última pregunta, la de si alguien se había puesto en contacto con Unidad Social, porque hay una nota del MEGA que dice cabildos ciudadanos que son, para qué sirven y quiénes pueden participar, que en verdad es una nota como de dedito para arriba para el gobierno, en la que indican que desde La Moneda se hace un llamado a realizar cabildo, que prácticamente ya, que es Sebastián Piñera quien está haciendo este llamado a los cabildos. Sí,
él está llamando a la organización ciudadana, obvio.
Obvio.
Los cabildos que ya llevan una semana, cumplen una semana, claro, pero están llamando hoy.
Es sí. Como que se hace cargo de la marcha, es como que... ¿qué onda?
Sí, se apropia de todo.
Se apropia de todo. No. Bueno,
deja a la gente organizarse, güey.
Tiene cancha en eso, de apropiarse de cosas.
El líder social que todos estábamos esperando parece que era Piñera, ¿ven? llamando a manifestarse, llamando a hacer cabildo abierto.
Oye, lo otro que les iba a contar, o sea, no, te iba a responder la pregunta. Sí. Los cabildos ciudadanos, del proceso constituyente trunco que realizó Bachelet, sí llegaron a puerto.
¿Pero?
O sea, no, pero si terminó en...
Terminó el proceso, ¿no?
Terminó el proceso, ¿no? Bachelet presentó su reforma constitucional el último día.
Lo presentó a última hora, así como ¡tire! ¡Me voy!
Exactamente, fue como... ¡Yo no fui!
Claro, sí.
Básicamente. Y quedó y descansa en el sueño eterno del descansa Parlamento chileno.
Sí, todavía no puede entrar
en
a la página.
Todo lo que se hizo en el cabildo, en los cabildos ciudadanos, pasaron además por el filtro de estos 12 o 15 ciudadanos
más arriba.
De este consejo ciudadano, sí, que establecieron, donde estuvo Bocellur.
Sí, estuvo Bocellur, de todo eso me acuerdo.
Luis Larraín, no, Hernán Larraín.
Ay, había alguna otra persona también que...
Hernán Larraín Mate, el presidente Bópoli actual, ¿qué más estaba?
Ay. Un consejo ciudadano.
Era... no me acuerdo qué más.
Ay,
estaba.
Yo tampoco me acuerdo, pero me acordaba perfecto.
Pero eran como 15
que...
notables chilenos.
Sí.
Pero el proceso igual a mí me llamaba la atención que tenía varias etapas y
sí,
eran grandes.
La de
etapas.
Los Paivas estuvo también.
O sea, y hubo un gran presupuesto
para desarrollar esto. Yo vivía en Arica en este tiempo y todavía no salía de cuarto medio. Y en mi liceo se hizo un cabildo. Pero ¿sabes que la participación tampoco fue tanta? Porque como yo no recuerdo si las campañas fueron tan activas.
Pero no, tampoco fue poca. Participaron casi 1 millón de personas en el cabildo. No, o sea...
La gente que estuvo en Plaza Italia el viernes fue más.
Sí. Pero yo creo que cada cosa con su contexto.
Sí, pues también.
Sí, obvio, ¿no? Yo creo que igual debe existir cierto temor de la gente. Es como cuando una es mechona en la universidad y tiene que enfrentarse en la asamblea y no se atreve a hablar. Yo creo que no existe cultura de cabildo ni de organización una cuestión.
Bueno, no hay educación civil.
Como que somos hijos de la dictadura también.
Yo creo
entonces...
que las juntas de vecinos tienen que estar.
De hecho.
Vueltos locos porque primera vez que tienen tanta gente.
Sí, entonces yo creo que. Porque me acuerdo en esos procesos, me acuerdo que mi prima había participado y estuvo en la misma. En el mismo grupo con Giorgio Jackson, por ejemplo. Entonces, obviamente que una persona que tiene como mucha más calle política y discurso y sabe, tiene las huevas claras, entonces, sin querer, no sé, unas personas se llevan más la palabra que otras, y me imagino que el weón con todas las cosas claras, yo me habría sentido un poco atemorizada a hablar. Entonces, igual esto lo digo como en un llamado de que esta weá no es piramidal tampoco, de que unos saben más que otro, y como que la idea de los cabildos es que todas las experiencias y opiniones sean recogidas en ese sentido.
O sea, yo creo que es importante saber que no hay ni pregunta weona, ni idea, ni propuesta weona, si la idea es conversar entre todos los que estén y poder llegar a conclusiones en el colectivo, no en lo individual.
Sí.
Antes del contacto, te voy a solo replicar una cosa. Dígame. Es verdad que hubo 1.200.000 aquí en Plaza Italia, pero es importante decir de toda la gente que hubo, salió en regiones.
Ah, sí.
Muy importante.
Sí,
en
sí,
regiones salió mucha gente también.
A dar la cara también, sí.
Santiago no es Chile. Eso
y en regiones está dura la represión también porque no hay tanta tele.
Sí. Así bueno, que eso. Acabamos de tener un contacto telefónico con un vocero de la CUT, pero, y aquí yo que le quiero meter la patita feminista al programa, también son muchas las feministas que están organizando sus cabildos. Sí. Y ahora estamos en contacto telefónico con la integrante de la red de docentes feministas, Rosario Olivares. Hola, Rosario.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por el contacto. Ustedes están convocando a un cabildo. ¿Nos puedes contar con quién lo están convocando y cómo surge esta iniciativa?
Mira, hoy día hay un cabildo feminista a las 5:30 de la tarde en Plaza Brasil.
Sí.
Lo convocan distintas organizaciones como Abofel, la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, La Trenza, Mujeres del Café, distintas organizaciones para pensar también en el marco de los cabildos que están ocurriendo, los problemas que nos aquejan y las perspectivas feministas para esos problemas que tenemos las mujeres, no solo en esta movilización, sino desde muchos años atrás.
Rosario, yo soy Lila y soy una mujer preocupada por los resultados, que necesita ir a la última página del libro, si no, no se queda tranquila. Entonces yo quiero saber cómo piensan ustedes sistematizar toda la información, qué piensan hacer con los datos recogidos en los cabildos, y si se van a realizar solo en esta primera semana o si se van a seguir en esta instancia feminista.
Mira, hay en primer lugar como un llamado de unidad social en los cabildos, donde hay un correo y ciertas características para hacerlo, y donde además se envían las conclusiones de cada espacio. Yo, por ejemplo, soy profe también, y en la red docente feminista ya llamamos a un cabildo, que resultó súper bien, el que sacamos hasta una declaración, y mañana ya tenemos nuestro segundo cabildo. Yo creo que la mayoría de las organizaciones y los espacios territoriales quieren que el cabildo se transforme en una experiencia colectiva de discusión política en cada espacio, y que no va a terminar en esta contingencia, o que no va a terminar luego de que las movilizaciones grandes paren, que tampoco sabemos cuándo va a ser. Pero a mí me da la impresión, participando de ello, es que se van a ir quedando como forma de organización, y me parece que esa es una de las cosas más lindas que pasa en este proceso, en el fondo. ¿Cómo nos volvemos a encontrar? ¿Cómo volvemos a discutir, a conocernos y a hablar sobre todo de cuáles son las demandas de que cada espacio quiere levantar en el marco de una movilización que tiene un descontento súper general, pero que ese descontento general arrastra todas las demandas que tenemos hace años en los movimientos sociales, en el territorio, juntas de vecinos, en fin?
Rosario, ¿y cuál fue la convocatoria que tuvieron en el primero y qué convocatoria esperan para mañana?
Mira, para hoy. Es bien impresionante y lindo. Por ejemplo, en el de profe feminista, y lo convocamos de un día para otro, lo hicimos en el Parque Forestal, y llegaron cientos de personas. Tuvimos que ir a una casa a conseguirnos un parlante con micrófono. O sea, de verdad, esto ha sido una gran sorpresa. Y yo me imagino que el de hoy día en Plaza Brasil, al feminista, van a llegar muchas más mujeres, y me parece que eso va dando cuenta de lo importante que están haciéndose esos espacios para la gente y para todas nosotras y nosotras, para poder encontrarnos ahí y darle acción, a propósito de la pregunta de la última página, e ir encauzando este proceso.
Oye, Rosario, ¿hay alguna diferencia entre un cabildo feminista y un cabildo común y corriente, o no?
Sí, sí. Se ha discutido harto en relación a eso, han salido notas de prensa también, este cabildo feminista separatista. Creo que igualmente como pasó en las movilizaciones del 2018, las mujeres también necesitamos nuestro propio espacio para para discutir respecto a estos temas. Y yo felicito a las compañeras que lo organizaron también con esa perspectiva, porque es necesario que ese espacio se abra, así como los docentes y las docentes se reúnen en sus propios cabildos, la gente de la salud o la gente de la junta de vecinos. Yo vivo en el barrio San Borja, también hicieron un cabildo. O sea, porque hay experiencias que son más particulares, pero en ningún caso estas se cierran solo en las mujeres, porque se tienen que abrir a las disidencias sexuales y a toda la ciudadanía. En el fondo, yo creo que es un espacio para discutir que luego seguir abriendo como a la demanda general.
Rosario, recién hablamos con Eric Campos de la CUT, vocero de la CUT y de Unidad Social, sobre el formato de cabildo. Ustedes que ya lo aplicaron, ¿qué nos pueden decir del formato?
Sí, como están siendo muy masivos, nosotros hicimos como una metodología muy sencilla, porque además somos profe, que tenía que ver con trabajos grupales, donde se hiciera como una síntesis del diagnóstico y cuáles son las perspectivas y acciones futuras respecto a ese diagnóstico en este tema, particularmente la educación. Creo que eso ha permitido que cada espacio vaya también sacando metodologías dependiendo de cuáles son sus posibilidades como de infraestructura, de cantidad de gente. Yo creo que también eso es un proceso bonito de aprender a organizarse, porque nadie sabía que esto iba a pasar y nadie sabía tampoco que los cabildos iban a estar siendo tan masivos como ahora. De hecho, yo he leído en la prensa que va a haber hasta uno, no sé, en el Estadio Monumental de los Colocolinos. O sea, me parece que esto está teniendo una escala súper interesante y masiva, y hay que sacarle el mejor provecho del mundo entre todas y todos.
Aquí yo tengo una infografía que muestra de la CUT, que dice cuáles son las preguntas, como cuál es el origen del conflicto actual, qué ha generado el malestar ciudadano, cómo es posible avanzar en mayor justicia social a partir de esta coyuntura. ¿Las preguntas cambian en un cabildo feminista? ¿Se plantean otras cosas?
Sí, mira, la verdad es que al principio no habían preguntas.
Ya.
Lo fuimos haciendo como entre nosotras mismas, pero yo creo que cambian también y que cada espacio va caracterizando cuáles van a ser las preguntas que los van a movilizar y las van a movilizar. Obviamente esas no son ajenas a esas que tú me mencionas, o sea, claro. Tiene que ver con dar una cuenta colectiva de lo que nos pasa y ver cómo encontramos perspectivas para avanzar en esos puntos.
O sea, no es un molde fijo que no se puede romper, como que hay que seguir al pie de la letra para hacer un cabildo en nuestro territorio o con una agrupación con la que nos sintamos identificadas, entonces.
No, a mí me parece que no, al menos esa ha sido mi experiencia. Obviamente tampoco nada va a ser tan distinto, me imagino, entre sí, porque las preocupaciones son las mismas.
Y las preguntas son bastante, bastante abiertas y tienen mucho que ver con la contingencia.
Sí, exactamente.
Bueno, ¿quieres decir algo, Lila?
Tenía una pregunta.
Sí, quiero dar un aviso también.
Ah, vale.
Que hoy día también va a haber un cabildo a las 18:30 en el Parque Almagro para trabajadores y trabajadoras precarizados que trabajen a través de app, boleta y todo ese mundo que hoy día entrega el trabajo contemporáneo, pero que en el fondo va quitando derechos. No hay un jefe específico a quien reclamarle y además no tienen ningún derecho a salud, pensiones y todo eso. Me parece que ese cabildo de trabajadores y trabajadoras precarizados también es una buena oportunidad para encontrarse.
Sí. ¿Y sabes si estas instancias se van a replicar en alguna otra región?
Están replicándose. Yo creo que en la medida en que van apareciendo estas nuevas ideas, otros las van tomando y las van replicando, y me parece que eso también está súper bueno.
Ya. Yeah.
Yo tengo una pregunta más bien de cómo se han dado en tu experiencia estos cabildos en cuanto a la jerarquía. ¿Tú crees que la gente necesita esta jerarquía o está más bien en esta línea como de ser comunidad y de que podemos dirigirlo todos juntos? No sé.
Sí, yo creo que esto va a ir en un proceso. El otro día una amiga me contaba que en el cabildo de su barrio, en Barrio Yungay, que han definido cuestiones políticas, por ejemplo, pero que decidieron en el barrio juntarse para el Día de los Muertos y discutir sobre la violencia, los derechos humanos que han ocurrido, hacerle una actividad a los niños y niñas. A mí me da la impresión que estos espacios van a ir caracterizándose también en medida que el tiempo pase y que obviamente también tienen que unirse y enfocarse en levantar demandas ya a nivel macro, a nivel estructural y social y nacional. Entonces, yo creo que todos estamos súper ansiosos por ver que esto tenga una salida rápida. A mí me encantaría que también fuera así, pero creo que también tenemos que ir poniendo poniéndonos a disposición del tiempo en que se están dando. Y yo espero, y me imagino que todas las organizaciones sociales que también están trabajando en esto, que esto se vaya conduciendo y vamos pasando a otros estadios de este proceso, que finalmente no tiene otra cosa atrás que luchar por una asamblea constituyente, por una nueva constitución para Chile. De hecho, se ha propuesto incluso que se haga un plebiscito para preguntar qué es lo que queremos, cuáles son los problemas de esa constitución. Así que yo creo que ese es el camino que hay que seguir, pero también la calle nos ha demostrado que todos los días pensamos que algo va a pasar o algo va a cambiar y nos sorprende y pasa algo nuevo. Yo creo que si esto es sistemático puede dar buenos resultados.
Ya. Gracias, Rosario, y suerte en el cabildo de hoy día.
Nos vemos.
Gracias a ustedes por llamar sí. y por difundir esto.
Que estén muy bien. Chao.
Chao, chao.
Chao.
Me encanta que se estén dando infinitos cabildos de infinitos temas. Onda, cabildo feminista, cabildo de los
trabajadores precarizados,
los jugadores del Colo, cabildo de todo cabildo. Me
o
encanta.
Sea, yo creo que todos tienen ansias de participar y de, sí. y de opinar. Yo creo que eso, el 1.200.000 o los 4 millones de los que hablaban en todo Chile, un poco de eso hablan, de que todos quieren manifestarse.
Sí, era como decía Eric, que no solamente queríamos marchar y poner carteles, sino que también queremos hablar. Mm. Queremos hablar y queremos llegar a la última parte del libro y a ver qué se hace con lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, eso no se puede hacer de otra manera que juntarse, reunirse, hablar, criticar y elaborar un plan y llevarlo a cabo. Sí. Eso creo que es la parte más difícil. Ojalá que esta vez nos resulte.
La sistematización de toda esa sí. información, yo creo que es lo más difícil.
Es muy difícil.
O sea, sí, la sistematización y la llegada.
La llegada.
A instancias de poder. O sea, una experiencia que se puede tomar de los cabildos ciudadanos que realizaron en el gobierno de Bachelet en el proceso constituyente, sí. es que eso finalmente termina en una instancia de élite. Y que son claro. ellos los que manipulan. No sé si manipular la información, pero
los que lo cuelan
y llegan.
Claro.
Pero es muy selectivo ese colador.
Sí. Sí, de hecho, creo que las mayores críticas que se hacían de ese proceso era que no era vinculante.
Claro.
Como muchas personas, me acuerdo que
la participación ciudadana no terminaba siendo vinculante.
Claro, claro. Entonces, me acuerdo que había algunos estudiantes en la universidad que decían como, bueno, tampoco es la única instancia, ¿cachai? Nosotros, los estudiantes universitarios y ojalá otros estudiantes que no sean simplemente de la universidad o de la Universidad de Chile, que también tiene como instalado esta cuestión organizativa y de asamblea, se están reuniendo, como que también existía un poco como una romantización de este proceso de consulta ciudadana, cuando no... Igual no hay que negar que sí las juntas de vecinos en algunas poblaciones y en algunos territorios sí tienen el proceso de organización como ya más instalado, están más acostumbrados a eso, como los mismos estudiantes de la universidad quizá en su momento, porque han pasado muchas cosas en 4 años.
Sí, claro.
Sí.
Pero yo me siento muy esperanzada y siento que es una instancia muy bacana, sobre todo porque se está dando como por tema. Uh-huh. Entonces la gente... pienso que tiene más la posibilidad de decir lo que tiene para decir, de hablar de su experiencia, de reclamar lo que quiere reclamar y de proponer lo que ha estado pensando todo este tiempo. Uh-huh. Como, no sé, las parvularias, ¿cachai? Como, ¿quién hubiera pensado? ¿Quién hubiera separado a las educadoras de párvulo, por ejemplo, de toda la rama de los profes y las profes? Pero tienen visiones distintas, ¿cachai? Claro. Y también tienen problemáticas que les aquejan de formas distintas. Entonces, está bien que se den cabildo separado.
Claro, además que eso te permite tratar temas de manera particular, temas que en la normalidad, a pesar que tan mano sea esa palabra,
la cotidianidad,
no se puede dar porque, por ejemplo, en el tema educacional, los estudiantes universitarios tienen una fuerza mucho más grande que los secundarios.
Claro.
Ya, no sé si tanto. Hoy en día
sí,
que los secundarios.
Es verdad.
Pero que la primaria y que los estudiantes de párvulo.
Sí, entonces, sí, por sobre todo eso.
Entonces, los temas que se discuten a nivel agenda con los grupos de presión se vuelven distintos.
Claro, sí.
Igual me gustan estas cosas, este nuevo Chile, ah, en el que estamos. Es como que yo veo que estamos algunos haciendo dedo para llegar a la casa porque no están pasando micro. Cuando hay todo un ambiente en que se está generando más comunidad naturalmente, ¿cachai? Uh-huh. Los uh-huh. supermercados no están abriendo, estamos comprando en el almacén de barrio. Y también la relación ahí es distinto con el dueño del almacén que con el cajero del supermercado, ¿cachai? Como... Uh-huh. Me gusta.
Sí. Yo creo que vamos a coincidir con...
Estamos caminando más.
Yo creo
también,
que voy a coincidir con la Lila lo que te voy a decir, pero yo creo que muchas de las cosas que tú tocáis, más que de Chile, tienen que ver con Santiago, sobre todo.
De nuevo,
cosas.
Sí, sí, soy centralista, perdón, soy de acá.
Nací acá.
Culpable.
Es que puta, ponte tú en Arica, llevamos 10 años con un supermercado. Uno.
Claro.
¿Cachai? Y ya bacán, sin verdad, ¿para qué necesitáis más si en Arica hay weas bacanes como el agro? O oye, no sé. Sí. Bacán el agro, ¿cachai? Onda, el agro. O la múltiple feria. Es un mercado gigante. Es como si sí. tú mezclaras el Persa Bio Bio y la Vega Perfecto. Central al mismo el tiempo. Mismo tiempo. En el mismo lugar.
Pero además llegan productos de distintas partes. Llegan productos de Bolivia y de Perú.
Y de Argentina y de todas partes.
Huele rico de oler eso.
Sí, huele muy rico. Ya, bueno, sí. La cosa es que ¿quién necesita el súper cuando tenía esa instancia?
Obvio.
Ya, pero igual llegó otro súper, ¿cachai? Y llegó este año y la gente llevaba 10 años esperándolo. Entonces, para la gente fue súper importante.
Obvio.
Y ahora se cerró el súper porque tienen miedo de que lo destrocen. Y la gente quedó así como, plop, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Y es como, amiga, lleváis 10 años yendo al agro. Como, déjate voy a ir. Tú vayas a comprar al mercado de atrás, ¿cachai? Como, no seas mentirosa.
¿Hay un mercado chico también en Arica?
Sí, pues se replica mucho la lógica de los mercados.
Sí, es como, de hecho, cuando empezó todo esto... Yo estaba en un chat de madres y era realmente
de madres
como de tribu, de madres, de crianza, qué sé yo. Y estaban todas de los pelos porque ¿qué supermercado está abierto? Mm. Era como el primer día. O sea, el primer día te faltan cosas, bueno. Organizarte con el vecino, habla. De hecho, yo...
Perdona, pero el primer día los almacenes de barrio, la gente se llevó todo.
Sí, pero de forma ridícula.
Por eso te digo compulsiva.
Comprando 6 latas de jurel. ¿Quién come jurel?
Ay, sí.
Ya, es porque ya no queda nada más.
Sí, pero era como una preocupación excesiva por lo que va...
Por el audio de la Cecilia Morel, digámoslo.
Por los medios. Por los medios mostrando los saqueos. No,
sí. Pero lo de
por la invasión alienígena.
El audio de la Cecilia Morel fue después.
Fue el segundo. Fue después. O el tercero.
No,
igual está Cabose, llegó como antes de fin de mes. Entonces igual fue como...
Sí, te pillaron la gente.
Fue duro.
Sí,
fue el 19.
A mitad de mes.
19, entonces como que igual la despensa estaba medio vacía, como que sí. Se acercaba a fin de mes en una posibilidad.
Sí. Yo igual tengo como una dinámica de familia, así como de economía familiar, muy extraña, que yo creo que nadie en las otras familias lo tiene, entonces como que yo me manejo siempre así, es como, bueno, compro acá, no sé, al supermercado no voy nunca. Entonces como que cuando decían que qué supermercado estaba abierto, yo pensaba, bueno, a ver qué supermercado, estarán todos.
¿Dónde
hay un supermercado? Como, ay, no sé, puede ser, viste, como que trataba de opinar, pero sin saber nada, porque bueno, pero no tenés un almacén cerca, viste, como tratando de solucionar la cosa un poco más, pero toda la gente vuelta loca, y ayer creo que hablábamos con los chicos que claro, todo está tan concentrado en esto, como el supermercado, el mall, qué sé yo, que te cierran esa cosa y ya no sabes, como que se te acabó el barrio, y no es así, porque no, si empezás sí. a caminar, a darte cuenta, incluso hablar con el vecino. O sea, el primer día que estaba todo cerrado, una vecina me escribió porque quería viadil para tomar. Y es como, no tengo, pero te consigo.
¿Estaba asustada la vecina?
¿Por qué?
Porque estaba con cagadera.
Pobre, tenía dolor de panza.
Del viadil.
Entonces fue como, organicé, pregunté 4 más vecinos, ¿quién tenía viadil? Y saltó una. Entonces como, organízate, que no eso necesitas una farmacia.
Tocar la puerta. ¿Tienes azúcar, vecina?
Exacto, sí, es así.
Una taza de yo salvé a la que hizo el queque el fin de semana.
¿Qué no tenía?
No tenía polvo de hornear.
¡Oh, le iba a salir nada! Le iba a quedar así.
No, y aparte que la gente sí, se le ocurría hacer cosas raras. O sea, como, no, pero ahora querés hacer, no sé.
¿Un qué?
¿Qué? ¡No rompa los huevos!
Sí, es verdad. En mi barrio se dio mucho... Como... No, eso del... de ir a, como a la casa del vecino, pero sí de necesitar el apoyo del vecino. En mi barrio hay mucha presencia de latinoamericanos, uh-huh. del resto de Latinoamérica. Hay muchos haitianos, hay muchos colombianos, colombianas y haitianas también.
Sí.
Y había ahí unas primeras dificultades porque nosotros no estábamos manifestando en la esquina y ellos tenían miedo, como también de manifestarse libremente. Después les pudimos explicar. Cerca de mi barrio se hicieron instancias donde se hicieron carteles en español y en creole.
Ajá.
Y la gente empezó a preguntarse más cosas, como, claro. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿En tu casa? ¿Qué pasa? Pero no fue así como de tocar puerta por puerta, sino como más bien de verse en la calle.
Claro.
Oye, resaltemos, nosotros lo hablamos ayer en el programa que tuvimos con Generación M, pero los extranjeros se pueden manifestar,
sí, libremente,
sin ningún problema.
Ese fue el mejor dato.
Sí.
Pueden salir, saltar, tocar cacerola, marchar,
hacer carteles, lo que quieran, porque no tienen todo el derecho, como cualquier ciudadano que transita, o vive o reside en este suelo.
Sí. Y creo que están muy relacionados con lo que decía Rosario de este cabildo que va a ser hoy día a las 6, por
sí,
ahí, en Parque Almagro. Sí, de los
trabajadores precarizados.
Muchos trabajadores de Bit, de Rappi, de Uber Eats, son migrantes, po.
Sí, yo creo que la mayoría.
Ahí atenti si alguna de esas personas nos está escuchando.
Sí.
Sí, y sin miedo a participar de todas estas instancias.
Sí, sin miedo.
De opinar, de...
Exacto.
Además que ellos son, o sea, los trabajadores precarizados, los de las aplicaciones, son parte de los más damnificados...
En esto.
Y con todo lo que está pasando.
Y que tienen tanto que decir y pedir para recuperar sus derechos también, pues.
Sí, pues.
Claro,
sí.
De hecho, creo que hay una estadística que un boliviano sale, o sea, un boliviano o una boliviana, cuando cruza la frontera,
sí.
En Bolivia tiene 15 derechos, al entrar a Chile, parte con 8.
Claro.
¿En serio?
Sí.
Qué heavy.
Qué brillo este país.
Así de,
que se acabe.
Así de brutal.
Oye, yo quiero poner algo, porque me gustan estos debates y contradicciones. ¿Ustedes andan en Bit o en Uber?
No.
Puta, yo me peleé con Uber.
Yo hace un rato que no ando en Bit, jamás anduve, y en Uber, últimamente
es que
ya
harto
no.
Más barato, pero me imagino que por lo mismo están más precarizados.
Sí, les pagan harto menos.
Es que les dan más, es que yo conversé con uno de estos choferes de Bit y me decía que les daban como bonos, o sea, como bonificaciones, porque es como completa 30 viajes, te pagamos una mierda en esos 30 viajes, pero si es que completas los 30 en un día, te damos más plata, ¿cachai?
Claro,
como no sé cuánto más.
Rápido.
Y esa es la... Claro.
Y también sé que, por ejemplo, si se conectan, solamente se conectan, así como que dicen que están activos, también les dan plata, aunque no trabajen, aunque no salgan. Eso también sabía que pasaba. Pero era como en un momento como cuando recién salieron y trataban de ganarle como de un poco espacio a los otros.
Pero la locura es más grande todavía porque el trabajo está súper precarizado. De hecho, Uber, creo que hasta este año, no tenía ruta en Chile.
¿No?
Entonces, si alguien le quería reclamar a Uber o si quería hacer cualquier cosa con Uber, tenía que ir a Holanda a reclamar.
Más o menos. Sí.
Se aprovechan absolutamente de todo, del sistema,
de los usuarios que ocupan la plataforma, po.
Y los dejan entrar, o sea, los dejan entrar, instalarse. Hoy es imposible que el gobierno no regule a los trabajadores de aplicaciones porque tiene 100.000 personas.
Sí.
En Santiago solamente, sí. Trabajando en eso.
Sí.
Y creciendo a regiones, porque ya vemos la presencia de múltiples de estas aplicaciones en varias regiones. Sí.
Sí. En Viña.
Lo que yo les quería decir es que a mí me ha pasado muchas, muchas, muchas veces que me subo al Bit y al comienzo, cuando tú lo pides, no te muestra la foto del conductor, ni si es hombre, mujer, nada. Entonces tú tienes que esperar a que llegue y ahí te muestra y puedes como comparar si es que es la persona que te está llevando o es una otra foto.
Un alien.
Claro,
los de Morel.
Entonces ponte tú en la foto, te aparece un alien y tú estás viendo a una persona migrante. Me ha pasado muchas veces. Entonces yo digo como, pucha, probablemente esta persona todavía no ha regularizado su situación acá en Chile para poder trabajar y esta gente vende cuentas. y explota, están como doblemente explotados porque hay chilenos sí. que se aprovechan de eso y dicen como, bueno, manéjame el auto o lo que sea, o maneja tu auto.
¿Es como una subcontratación?
Es sí. una subcontratación.
Pero existe, en Uber también plataforma.
Existe. Entonces, yo una vez le comenté esto a una amiga y yo le decía como, puta, no me da para reclamar o para no subirme porque creo que es como la única posibilidad que tenga para trabajar esta persona, ¿cachai? En este momento. Pero hay otra, mi amiga me decía como, bueno, yo no me arriesgo, como soy mujer, como que no me voy a exponer a una situación en que me está llevando una persona que la plataforma no tiene registrada, ¿cachai? Como las condiciones básicas de seguridad te las están anulando completamente cuando te está llevando otra persona, claro. ¿Cachai? Entonces yo ahí me iba por el tema de como, bueno, ya filo, hago la vista gorda,
claro.
Confío. Pero ahí después mi amiga me venía con el feminismo y se me iba toda la mierda, po.
O sea, y no solo con el tema de tener los papeles. Piensen ustedes, si van a las automotoras, las automotoras están entregando un montón de crédito para
comprar auto.
Para ponerlos a trabajar en Uber. Entonces,
wow, no sabía eso.
Lo que hacen es que compran auto, se los pasan a venezolanos o venezolanas, a colombianos, y los ponen a trabajar y hay gente que compra flotas de autos y tiene flotas sí. de autos trabajando en Uber y les piden cuota diaria.
Sí, y yo también he escuchado, de hecho creo que fue uno de los últimos Uber que tomé, de una persona que le compró el auto, o sea, que alguien le sacó el crédito en el banco, a una persona uh-huh. chilena, y él le paga a esa persona el crédito, obviamente que con un poco más de interés y todo, para tener ese auto a su nombre, que todavía obviamente no tiene su nombre. Entonces como que se genera como una cadena de... Es como son usureros como de con el auto, ¿cachai? Con el crédito que pidió al banco. Y hay otra cosa también quería comentar, que también a mí me ha pasado eso en Uber. Como que la persona que me lleva no es la que dice. Y claro, él... subarrendaba a alguien ese auto y por ejemplo si lo paraba la policía estaba sonado porque el carnet no coincidía, porque tiene un tiempo, como que si está por un tiempo, yo no me acuerdo bien cómo es, tu cédula de conducir te sirve, no sé, 2 meses creo, un mes.
Los que tienen cédula internacional.
Claro. Y si no, pero no, ni siquiera, es como que tienen como...
¿Tu cédula...?
Es como la de conducir, te sirve, pero un tiempo, después de ese tiempo de que tú resides, de que tú llegaste al país, de que te ingresaste. Pero, después ya tenés que sacar la licencia de conducir donde corresponde.
Pero, o sea, yo entiendo que en los países extranjeros solo funciona la cédula internacional. Los que tienen el sello de cédula internacional.
Pucha, ahí me quedé como colgada.
Yo no
bueno,
sabía
pero
existir.
Este estaba... los que manejan saben.
No, yo y en sé. Rappi... Entonces...
Yo ni manejo ni he salido del país, entonces como...
No cacho nada. En Rappi funciona... O sea, hay mucha gente funcionando en negro, con moto, sin licencia. Y
sin
lo,
licencia.
Lo para carabinero.
Y se queda con la moto.
Se queda con la moto. Moto que le salió 600 lucas y que es su capital de trabajo.
Sí.
Y se quedan sin
sí,
nada.
Eso también es heavy.
Bueno, ese es el Chile al que no podemos volver, pues.
No.
Al que no tiene derechos laborales, al que no tiene dignidad, donde tenéis que prestarte... al robo del robo del robo para poder trabajar y comer. Así.
Sí, pues.
Y que los migrantes están súper expuestos.
Están
más,
a eso.
Más con lo lento que está todo el sistema de visado, de...
Sí, pues de acceder eso. A un trabajo, de que estés como en un trabajo con todas tus seguridad social. Ahora, eso también es una discusión bien interesante, como ¿cómo hago yo como ciudadana para... para no ingresar en el sistema,
claro.
Como no consumir, por ejemplo, yo intento no consumir, jamás he pedido un Rappi, jamás he pedido un Uber Eats, pero jamás. Pedidos ya sí, pero pedidos ya venía de antes, y es como, ese es como mi, que
ese
ahora...
Fue mi, ese fue mi límite.
Ese fue mi comienzo, porque en un principio era como pedidos ya y bueno, era como otra cosa. Ahora ya se hizo como un poco más grande, de hecho parece que Globo lo absorbió, o sea, pedidos ya absorbió sí, Globo. Y yo decía, ¿cómo hago para no caer como en esto? De hecho, he caído en el de comprar el supermercado que te lo traían a la casa, ¿cómo se llama?
Corner Shop.
En ese sí... Y yo digo, ¿qué tan, cuál es, en este, qué, estoy haciendo mal, o sea, ¿consumo en esto o en realidad sé que es una precarización del trabajo? O sea, ¿cómo hago? ¿Cómo, caché? Porque a mí igual en algún sentido me sirve, como a la gente le sirve el Uber, pero no sé si estoy...
Estás siendo consecuente. Exacto. Con tus ideales. Es que también, y también pasa,
y la culpa.
Como...
Y la ahí culpa, viene la culpa, desgraciada. Sobre una,
sí,
como individua.
Sí. Y también la gente que está los trabajadores de Rappi, de Corner Shop y todo eso, también necesitan la PD, necesitan
sí,
como...
Sí, ¿cachai? Eso es como...
Lo han vivido.
Ay, sí. De hecho, yo me inscribí para hacer una Corner Shop. Después supe que había que saber manejar, así que dije, bueno, hasta aquí llegué. Pero quería averiguar
llegué
cómo...
Llegué al paso uno. Puse mi nombre.
Vehículo, bicicleta. No, usted está eliminada, no puede. Así que bueno, hasta ahí nomás llegué, porque quería saber cómo... Bueno, cuánto iba a ganar, porque una amiga me había dicho que en realidad con eso se estaba ganando mucha plata. O sea, millonaria. No, mentira. Estaba sosteniéndose un poco. Y dije, bueno, voy a ver. Pero claro, necesitabas auto. Es el único como... app que te exige un auto. Bueno, y esa era como mi discusión, como conmigo misma, como hasta qué punto, bueno, una vez al mes nomás, y no lo hago más, y como, pero, y es una mierda.
Sí.
Oye,
tenemos que ir cerrando.
Sí, sí, dos minutos. Sí. Les quería dar dos datos freak.
Diga.
Que supe.
Amo los datos
freak. A ver, dale.
No, el primero, ustedes saben que los bancos, las casas comerciales, las financieras, las cooperativas de ahorro y crédito, dejaron de cobrar durante estas dos semanas todos los créditos.
¿En serio?
No le están cobrando a nadie.
Con el pueblo.
A nadie están llamando para exigir pago. Frenaron todas las cobranzas judiciales. No ha salido ninguna propiedad remate. ¿Mish? Ningún embargo de bienes, nada de eso.
¿Con el pueblo?
Yo creo que más que con el pueblo están asustados de que les quemen al
todo, de que les queme todo.
No es
así. Bueno, el fuego es lo que atemoriza a la gente, no es la cacerola, weón.
Podríamos ir a cuando uno va a pagar. Bueno, ahora ya se paga online, pero podríamos ir con un foforito, así como,
cuidadito,
mira, no te voy a pagar, no te voy a pagar, como, con la caja de Copi, güey.
Y el segundo dato que dentro del sistema crediticio en Chile, Andrés Bello el año 51, 1851, cuando hace el Código Civil, prohíbe cobrar interés sobre interés. Es decir, que los intereses no te pueden generar intereses, porque yeah, sería un robo.
Obvio.
O sea, a ti en un préstamo te genera interés el capital que te prestan, no el interés que genera ese capital. Bueno, eso fue abolido el año 81 y la mitad de las deudas que existen hoy día en el sistema crediticio tiene que ver con que hay interés sobre interés. O sea, tú debís 10, pasaste a deber 11... Y yo después te empiezo a cobrar sobre ese 11, sobre ese 12, y así
wow,
empieza a crecer.
Son
dos datos freak que aprendí ayer.
Hoy, yo voy a decir algo que el otro día, ayer estaba hablando con un vecino, y le dije que una de las primeras cosas, me preguntó que qué me parecía raro de Chile, a 18 años que hace que vivo acá. Bueno, pero una cosa rara, cuando llegué dije, ¿qué es la UF? En otro capítulo podemos hablar. Porque, ¿qué es la UF? Yo, y la gente me explicaba, era como...
¿Y la UTM?
Bueno, la UTM, es que, de hecho, la UTM apareció en mi vida hace como 8 años más o menos.
Te lo vamos a explicar, pero que en Argentina ustedes, si vivieran con la UF, se irían al carajo.
No, la UF no existiría, pero...
O sea,
es que
no, pagaría, compraría en UF y pagaría...
Acá ya nos fuimos al carajo, acá ya nos fuimos al carajo con la UF, que te cobran el jardincito con UF, que te cobran la escuela, el ingreso, el crédito hipotecario.
Háblame en español, carajo.
No, sí, ¿qué todo onda? ¿Qué es
la
UF?
Mantención de la cuenta
sueldos
del banco.
De la,
claro,
mantención de la cuenta del banco.
Y los sueldos.
Los créditos.
Los créditos. ¿Y los sueldos?
No se
en pesos.
No se reajusta.
No se reajusta.
Claro, porque ayer me decía un vecino que no, pero es, se ajusta con el IPC. No, no se ajusta solo con eso. ¿Por qué siempre la UF es mucho más alta? Y aparte que a veces sube como, ¡oh! ¿Qué
pasa
acá?
Y lo peor es que sube y baja y es como, no te lo podía aprender de memoria, ¿cachai?
Sí,
no,
es
todo el rato en Google,
planilla,
convertir. Ya, no, ¿cuántos son 0,3 UF, conchita?
Bueno, 0,3, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, ya, nos tenemos que ir. Sí, sí, y yo ya, quiero no, recordar el no Cabildo Feminista de hoy día en sí, Plaza Yungay. Es un espacio separatista para todas las mujeres. Lesbianas, trans, bi, queer, no, pan, no tuyo, todas, vamos todas, las caligras, las mojojojo, las quiero ver allá. Y se viene el Noticiero Ciudadano.
Sí, sí, el Cabildo también en el Parque
Almagro.
Almagro.
En Parque Almagro, sí.
Y el Cabildo que le armaron a la Cami en Peñalolén mañana.
Eso. apoya sí, a Cami con su cabildo.
Una cosa, yo creo, en Peñarolén. Bien. Eso, hagan sus cabildos, organícense, no tengan miedo de hablar en los mismos.
Nada.
Y nos despedimos, vamos con el Noticiero Ciudadano. Fue un gusto compartir de nuevo estudio improvisado con ustedes.
Me encantó, sí. Besitos.
Chau.
Chau, chau.
¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Encuéntranos en Instagram con
Esta weá una mierda, weón. Renuncio. Chao.
En Copadas nos pasan cosas. Escúchanos todos los jueves a las 21 horas en la señal online de la radio JGM. Y encuentra todos nuestros capítulos en Spotify, iBooks y Apple Podcasts.